¿Qué me metí? Viejo, güey, ¿qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
Saludos, mi gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca pod. Y en esta ocasión estamos haciendo un episodio especial directamente desde Times Square en New York City. La razón por la que estamos aquí hoy, estamos con Sergeant First Class Santiago, que lo vamos a conocer en un momento. Yo vine aquí a New York hace como unos 4 meses atrás. Pues estaba por aquí paseando por el Times Square y lo conocí. Nada, nos comunicamos, nos mantuvimos en contacto por Instagram. Y de ahí surgió todo hasta que hoy día estoy aquí y pues lo vamos a tener como invitado. Nos va a estar hablando sobre su carrera, sobre su experiencia en el Army. Y esas personas que están escuchando y viven aquí en New York City, presten atención porque a lo último él va a estar dando su información, pues si necesitas, ¿verdad? Información acerca de cómo enlistar y todo, y vives en el área de New York City o conoces a alguien que vive en el área de New York City y quisiera, ¿verdad?, información, pues esta es la persona a la que tienen que comunicarse. Pero sin hablar mucho más, vamos a presentar aquí a Sergeant First Class Santiago. Dino, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿A qué edad tienes?
Okay. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, gracias por la oportunidad de tirarte ese viaje de Florida hasta el calientito por el frío para acá.
El frío.
Pues yo nací en New Jersey. Y de hecho, maquito, mis papás me llevaron para Puerto Rico, allá me crié, en Canóvana, pueblo de Canóvana.
Canóvana, somos vecinos entonces, es de Carolina.
Ah, pues está allá al lado.
¿De qué parte de Canóvana?
Campo Rico.
Campo Rico
así, como ya digo. Uh-huh. allá hice toda mi educación hasta la universidad y entré al Army como tenía 21.
¿En dónde te graduaste en la universidad?
No hice la universidad completa.
Ok, la empezaste.
Empecé. Un cuento largo ahí, me faltaban 2 clases para terminar. Uh-huh. Y entonces pues decidí meterme al Army y empecé todo el proceso. No fue fácil, pero aquí estamos.
¿En qué año entraste al Army?
Empecé el proceso desde que me gradué de la high school, pero por supuesto por los problemas del idioma. Uh-huh. No podía pasar el examen. En el 2006 agarré el examen una última vez, lo pasé. Y entonces, como tuve que ir a la escuela inglés, pues tuve que esperar 6 meses desde que alisté en agosto del 2006 y en enero del 2007 fue que pude ship para training.
So que tienes ya...
Ahora el mes que viene cumplo 15 años.
15 años. ¿Cómo sientes esos 15 años? ¿Han pasado rápido? ¿Se han hecho lentos?
Demasiado, muy rápido.
¿Sí?
Pero diría como los primeros dos, primero cuando estaba en la primera unidad, esos primeros 2 años fueron eternos porque pues... Yo digo, uno está chamaquito y uno quiere como que subir rápido.
Exacto,
y coger awards y hacer 20 cosas. Pero esos primeros 2 años fueron bien largos. Y después de eso, el tiempo a volar.
Rápido.
Una cosa brutal.
Entonces aquí, cuéntale a la gente cuál es tu MOS. Para los que no saben, que nos están escuchando por primera vez, MOS significa básicamente tu trabajo, lo que tú haces en el Army. Él nos va a explicar ahora cuál es su MOS y cuál es una breve descripción sobre él, ¿verdad? Sobre el trabajo.
Yo soy un 15 papa, sería un Aviation Operations Specialist. Nosotros bregamos en las operaciones de vuelo, cuando los pilotos salen a volar, mientras están volando, procedimientos de emergencia, las horas de vuelo, los awards de los pilotos. Eso es una parte de. La otra parte es las operaciones como tal, en el batallón o en la brigada de aviación, hacemos lo que se llama el STRI, las operaciones. Hacemos lo que son las escuelas, training, land and ammo, field exercises. En realidad es todo, es como la administración de la aviación. Eso es lo que somos nosotros.
¿Y los 15 años que llevas ha sido el mismo MOS? ¿Nunca has cambiado?
Nunca he cambiado.
¿Y te gusta?
A mí me encanta.
Sí. So, ahora cuando, ahora mismo el reclutador, él está haciendo esto por los próximos 3 años.
Dos más.
¿Piensas cambiarte o no?
No.
So, él va a regresar de nuevo a lo que es su MOS. ¿Qué es lo más que te gusta del MOS?
A mí me gusta mucho estar alrededor de los helicópteros. So, como tal, nosotros trabajamos en una oficina, pero siempre que hay la oportunidad, los pilotos dicen, mira, tengo un training flight, te montas. O si no, pues uno va a presentar y le dice, mira, ¿qué hay? ¿Para dónde van? Y pues si tú pides permiso, te dicen que sí, tú te montas, ya volaste 2-3 horas, las horas necesarias.
O sea, que ya para ti, montarte en un helicóptero es como montarte en un carro.
Prácticamente.
Normal, ya no. Sí. Al principio me imagino que le tenías miedo. Como...
El primer vuelo mío, yo creo que me iba a ir al revés, vomitando.
¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue?
Eso fue en Yakima. Ese fue, cuando yo salí de entrenamiento, a mí me enviaron para Fort Drum, como 6 horas de aquí. Y llegué a la unidad, se estaba mudando, y yo le dije, mira, pues yo me voy con ustedes. Y me dijeron, ah, ¿para qué? Y dije, ¿para dónde vamos? Y me dice, vamos para Washington. Y yo, ¿para qué? ¿Qué es? Y me dice, ¿para qué Washington tú crees que tú vas? Y yo, ¿para el único Washington que hay? Y me dice, no, tú vas para Washington State, yo creo que era DC. Y pues me pusieron en el avión y arranqué para allá. Y pues eso es un área bien montañosa, es como decir, es prácticamente como un tipo NTC, GRTC.
Ok.
Pues las unidades de Fort Lewis, unidades canadienses, unidades de Japón van y entrenan ahí.
Okay.
Y para ese tiempo, yo estaba en una unidad de Medivac. Para ese tiempo, el Army todavía tenía lo que son los UH-1, que son los Hueys.
Ajá.
Los helicópteros como de la era de Vietnam. Y nosotros eso es lo que teníamos. Con las dos APA, tú sabes. Y así yo me monté en esa cosa.
Pero un helicóptero así en estos tiempos, como no, decir, eso tiene que estar todo estartalado.
Eso, cuando yo me monté ahí, yo dije... Y entonces, pues, obviamente me estaba bien nervioso porque todo el tiempo uno está volando y yo estoy pensando, esta cosa se va a apagar porque yo tan viejo. Y yo creo que los nervios mismos fueron los que me hicieron. Tío. Yo estuve, fue un vuelo como de 4 horas, entre medio que parábamos y eso, echar gasolina. Y yo creo que cada vez que despegábamos y aterrizábamos, yo vomitaba. Fue horrible, horrible.
¿Y cuántos habían en el helicóptero?
Habíamos, entonces era el piloto, el PI, que es el piloto en comando, el PI, que el otro piloto, estaba el crew chief, el flight medic. Y creo que habíamos como 3 más.
Ok. Eso es básicamente el mismo número de personas el que se monta estos helicópteros usualmente.
Oh, no. So, usualmente sería solamente para vuelos de entrenamiento o misiones como tal, pues sería el piloto en comando, el piloto que muchos llamamos el copiloto, el fly medic y el crew chief en ese tipo de helicóptero. Ya cuando estás hablando de los Black Hawks y eso, pues... Tienes el door gunners, tiene más gente.
Ah, oh, so que en esto no hay door gunners.
No, porque como esto es training y eso es un helicóptero viejísimo. Espera, ya no lo tenemos. So.
Mire, y entonces te pregunto, además de ti, ¿tienes algún familiar que estuvo en la milicia o que todavía está?
Tengo, por parte de mi mamá, 2 tíos. Uno se retiró a los 24 años y hizo
Army,
Eddie y Mike. Eso era,
Eddie y Mike,
Pero Eddie Mike
yo
también.
Soy Eddie Mike.
Soy Eddie Mike, 24 años. El hijo de él está cerca también. O sea, él y yo estamos más o menos cerca al mismo tiempo. Eddie y Mike también.
¿O sí?
Y el hijastro de él hizo 13 Fox, que es artillería. Okay. Hizo 20 años y se retiró el año pasado.
Ok.
Ahora esos son los únicos que
hay. Y entonces, ¿dónde tú fuiste a Basic Training y dónde fuiste a AIT? Para los que no sepan, Basic Training es obviamente el training donde vamos todos a aprender, ¿verdad? Las cosas básicas que un soldado necesita saber. Y el AIT es el training donde se especializa más en lo que va a ser tu trabajo. O sea, el enfoque de ese training es tu trabajo. ¿A dónde fuiste?
So yo tuve que ir a la escuela inglés primero. Tuve que ir a
Lackland. Escuchen, porque mucha gente me pregunta, yo no sé inglés, ¿cómo puedo hacer? Aquí tienen una referencia.
Obviamente en Puerto Rico todos cogemos el examen para inglés. Si lo pasas, pues vas directo a Basic Training. Si no lo pasas, pues tú sabes, te vas para la escuela de inglés. El reclutador mío me dijo, mira, no, olvídate eso, no lo pases porque tú allá te vas a la escuela de inglés y haces más chavo. Y yo dije, está bien, porque eso es lo que quiero yo. No pasé el examen, me enviaron a Lackland, y cuando yo llego allá, eso fue lo más cerca del infierno que uno puede imaginarse.
Me dicen que es malísimo.
En mi opinión, eso fue horrible. Imagínate, porque la escuela, la mayoría de la escuela éramos boricua. Si me acuerdo bien, habían como dos colombianos, un cubano, y los otros eran, había un par de chinos, y los otros eran como los traductores estos para Irak y Afganistán, ¿verdad?
Okay.
Y eso fue un infierno, mano. Me dijeron, ah, mira, tienes seis meses para terminar la escuela, y la hice en 6 semanas.
Oh, wow, hiciste bastante rápido.
Yo hice todo eso rápido, hice una cosa que se llama un OPI, que es una entrevista, porque el examen, pues, ya que llegué allá, entonces, digo yo por los nervios, ya no podía pasar el examen.
Okay.
Y entonces, pero salí lo alto suficiente como para cualificar para una entrevista. Me hicieron la entrevista, la pasé, a la sexta semana me fui. Fui al entrenamiento básico en Fort Jackson, en South Carolina, y el AIT, fui a Fort Rucker, Alabama.
Ok, ¿y de cuánto tiempo es el AIT para ese MOS?
8 semanas.
Ok, yo pensé que era un poco más.
No, fue rapidito ahí. Yo estuve 9 porque, como te estaba contando ahorita antes que empezaron a grabar, que o sea, cuando yo me gradué del entrenamiento básico, las primeras semanas que empezaron a hacer revisión de los récords y eso, uh-huh. Yo vi que yo tenía 2 sets de órdenes.
Ok.
Me acuerdo que una vez decía que me graduaba, me tenía que reportar a Fort Rucker el día 12 de mayo del 2007, y otra decía que el 16.
Ok.
Y entonces, pues, ellos dijeron que sacáramos las viejas y nos dejáramos las del 12. Eso yo dejé una copia de las del 16 abajo en el récord.
Uh-huh.
Ya para el final, cuando ellos llegaron, cuando regresamos del field y toda la cosa, que dijeron, bueno, vamos a hacer los récords otra vez, y yo cogí la del 16, la puse arriba y las del 12 la puse abajo.
Ok.
Entonces,
ya veo por dónde va.
Eso, hace tiempo, tú sabes, nos preguntaba a uno, mira, tú te vas en el bus o tu familia te va a llevar al AIT.
Uh-huh.
Y pues como estaba en Alabama, mi papá dijo, no, nosotros lo llevamos, nos vamos en el taxi.
¿Cuánto tiempo es más o menos desde Jackson hasta allí, manejando?
Eso, yo no sé, porque yo me fui en avión. Oh. Entonces, dijimos que íbamos a ir en taxi. Bueno, fuimos en avión.
Ok.
So, ¿qué pasa? Me gradué el día 11. Supuestamente el día 11 voy a arrancar en taxi para Alabama.
Uh-huh.
Y lo que hice fue que nos fuimos a un hotel, mi papá, mi esposa, y estuvimos desde el 11 hasta el 16.
Ok. Pues
el 16 me monté un avión y mi familia se fue a Puerto Rico y yo arranqué para Alabama.
Rapidito, ya estaba ahí.
Y cuando caigo allí, que pues, tuve que ir de Carolina del Sur a Atlanta a Alabama. Ah, soy una drill sergeant, una negrita, bien alta, una 7. Y esa tipa me vio y pegó a preguntarme que dónde yo estaba. O sea, uh-huh. que porque yo estaba llegando tan tarde y yo estaba una semana atrasado.
Uh-huh.
Y yo, pues con los 50 chavos de inglés que yo tenía, pues uh-huh. yo no me sabía defender. Y la tipa se envenenó conmigo. Entonces yo pues le enseñé la orden y me preguntó si me habían dado un pase. Yo dije que sí.
Uh-huh.
Eso me pusieron otra semana más. Como hacer el processing y no sé qué, y la próxima semana fue que pude empezar a el AIT como tal.
Y ella era una drill sergeant
del AIT.
Del AIT. So que para ese tiempo todavía estaban, porque recuerdo que hubo un tiempo uh-huh. que no habían drill sergeant. Exacto. Por ejemplo, cuando yo fui a AIT no habían.
Okay.
Y ahora están de nuevo.
Otra vez.
Ok, so que para ese tiempo habían drill sergeants en AIT.
Y yo llego y me dice, ¿tú tienes celular? Y yo le dije, seguro drill sergeant. Empecé a ponerlo en la maleta. Y yo en mi mente dije, diablo, yo estaba escondiendo a que te dije que tenía el celular en Basic Training. Yo le estaba escondiendo todo este rato y ahora me lo van a quitar así porque sí. Solo tuve que tirar la maleta y la cerramos. Entonces una de las que estaba holdovers, ella creo que se estaba saliendo por algo médico, la llaman y dicen, llevarlo a las barracas y que guarde la maleta en el cage. Entonces de camino ya me dice, ¿tú tienes celular? Y ya hecho así, pero le dije a la Andrisa que lo tengo y me dijo que lo tirara ahí porque tenía que hacer otra vez empezar el red face,
de nuevo.
Face, otra vez. Y dije, miércoles. Entonces me dijo, sácalo y dámelo. Solo saqué y se lo di, se puso los pantalones y llegó la drill sergeant y se puso como que ponernos problemas que porque estábamos ahí, si no habían mandado para el cage. Y ella le dijo, no, es que estoy enseñando el área.
Entonces, okay.
Guardamos la maleta y al otro día después de PT, y le dije, mira el teléfono, fui lo que me lo dio y tuve celular también.
Y nunca, nunca, nunca te cogieron con el teléfono.
Eso, mira. En Basic Training, que te estaba empezando a contar la historia.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Okay. Historias que tú recuerdes en Basic y en AIT, que siempre te acuerdes de ellas.
So, las historias son largas, pero es bueno para que los fanáticos tuyos la sepan. So, yo llego a Basic Training En la escuela inglesa yo compré el teléfono porque ya había pasado a la ya había pasado al wifi y estamos autorizados a tener el teléfono. So, llegó el basic training y en el detachment, ¿verdad? En el processing ahí te dicen quién tiene celular. Pues todo el mundo levantó la mano y yo no levanté. El chamaco boricua, que estuvo conmigo también desde Puerto Rico, me dice, ay, chumera, ¿y qué tiene teléfono? ¿Por qué no te meten problemas? Chillo, pero con este último dolor en el alma, yo levanto la mano, entonces ellos me dan un sobre Manila y me dicen, quítale la batería, ponle en un Ziploc bag, guárdale en tu bulto y el celular, mételo dentro del sobre Manila. Pero antes, en la parte de afuera, escribe el color, la marca, el número de serie del
Exacto.
teléfono, pues para saber qué, y tu nombre, o sea, el que eres tú. Pues yo hago eso con dolor en el alma y meto el sobre otra vez dentro del bulto, porque se van a caer con él. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a salir, cuando se acabó el in-processing ese día, yo estaba tratando siempre de pensar, ¿sabes? Antes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo veo los sobres en la entrada del salón. Y pues cuando voy saliendo, pues agarro otro sobre. Y pues me cojo el sobre, llevamos los bultos al cage y los guardamos. Esto fue en Fort Jackson, ¿verdad? En 120 el Replacement Detachment. So, estamos abajo, yo derrochaba porque no tengo el teléfono para llamar a la familia ni nada. Uno de los muchachos viene corriendo y dice, mira, que dejaron el cage abierto. Y yo dije, ¿eh? Tiro para arriba, veo que el cage está abierto, agarro el bulto mío, saco el sobre, me lo pongo los pantalones y me voy. Cuando llego abajo, yo digo, la batería. Y yo, pues vuelvo y subo. Ah, sí, ya habían cerrado el cage. Y yo maquinando y maquinando y
¿Cómo
maquinando.
coger la
Sí,
batería?
bueno, a ver cómo lo hacía. Y le digo al chavaco, se llama Rivera. Yo, Rivera, bueno, yo lo hacía a esta gente, falta ropa interior para ir a buscarla en el
Ingeniándotela.
sí para que él abra el case porque no me puede negar a mi ropa interior, ¿sabes? Y tú lo envuelves porque el inglés de él era mucho mejor que el mío. El papá estuvo en el ámbito y a lo que yo saco la batería, ah, pues dale. Ah, yo le dimos el chamaco, el chamaco enfogonado, voy a abrir el case, saco la ropa interior, la entrego,
Y la
mira,
batería,
y saco la batería. Pues mira, tuve el celular ahí mientras estaba en recepción. Cuando llegó la hora de irnos, y dije, pues bueno, pues ahora yo voy a coger y tengo que hacer la manera de que crean que yo tengo un celular. Esta es la parte que tú no me vas a creer. Yo no me aseguro, nadie me va a creer. Eso tú sabes, la barra de jabón marca Ivory. Y esto no me están pagando por esto. Que yo cogí esa barrita de jabón y la metí dentro del sobre porque mi teléfono era de ese mismo tamaño, ¿verdad?
Y el peso, más o menos
Era
igual.
un LG Chocolate. O sea, para aquel tiempo era un LG Chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y paso la información del sobre viejo, y pongo el sobre con el supuesto celular dentro de Manila y el bulto. Pero vienen, nos recogen, nos llevan al basic training como tal y empezamos a hacer el layout. O sea, tantos de estos, tantos de los otros. Y dicen, ahora los que tienen teléfono, tráiganlo. Y todo el mundo pasando para allá con el celular y yo acá, Dios mío, si me cogen, me van a dar de arroyo masa. Pero mira, me puse bravo. Agarro el sobre mío y camino para donde el design. Y yo fui el último. Entonces, el design está de espalda. Yo pongo el sobre dentro de la cajita esa de leche y me volteo y como que empiezo a caminar rápido. Y el design me dice, ¡Hey, you! Y yo dije, ¡ay, me cogió! Porque claro, uno asustado, uno
Yo
piensa 20
rápido,
cosas.
lo primero que piensa es ya,
Me
me agarro
cogió.
aquí.
Yo me volteo y me dice, ¿cuál es el tuyo?
Oh
Y
my
yo
God.
voy para allá y levanto el sobre. Hacho, papá, te lo juro, ese macho hizo esto. Y él tocó el sobre para tener el
Para
feeling, ¿no?
sentirlo,
Y me dice, ok, ponlo ahí. Y cuando dijo ponlo ahí, yo lo puse y me volteé. No, el corazón me regresó al alma. ¿Qué te digo? Yo dije,
Te salvaste.
lo cogí, oh, pues.
Suerte que no le dio con hacer esto, como que así, porque es una
Se
barra de jabón,
parte.
se parte.
Pues mira, me voy. Empiezo todo el entrenamiento básico. Todos los días hablaba para mi casa. Me metía al baño, cerraba. O sea que siempre te dicen, no mezcles los uniformes. Pues yo me ponía los PT shorts debajo del pantalón, ¿verdad? Del ACU. Y cuando quería hablar con la familia, pues me daba ni que posar al baño. Entonces pues, me bajaba el
Porque
ACU.
tenías el teléfono dentro, debajo del pantalón que tenías
Tenía el teléfono
de
en mi parte.
ayer caminando incómodo,
Sí, todo el día, imagínate. Entonces, ¿pero qué pasa? Llego a. El teléfono, cuando yo meto el, porque te dije lo que hice con el jabón, con el celular como tal, yo lo metí dentro de una caja de jabón Irish Spring. Tampoco me están pagando. Entonces, Eso yo lo metí dentro de un Ziploc y eso lo metí dentro de mi personal hygiene bag.
Okay.
Y así fue que yo pude smoke, tú sabes, el celular mío.
¿Y todo el basic lo tuviste?
Todo el teléfono lo tuve ahí. Cuando yo iba a hablar, me llevaba el personal hygiene. Y cuando yo veía que la cosa se estaba poniendo como rara, uh-huh, porque siempre nos levantaban, hecho, pero con música rock, como tratándonos bien duro. Uh-huh. Y a veces decían, buenos días. Uh-huh. Y que sí, ni que yo dije, mierda, aquí, no, aquí va a pasar algo.
Hay algo, sí.
Y entonces yo saqué el teléfono, bueno, caso así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Me iba para el baño, me bajaba el pantalón, me quedaba con el PT short. Uh-huh. Me sentaba como si estuviera, tú sabes, teniendo necesidad y secreteando o mandando texto. ¿Te acuerdas? Aquel tiempo.
Sí, porque para ese tiempo no había Instagram ni nada de eso. Eso era texto y hablar.
Eso es el texto ahí marcando el mismo número 20 veces y hablando. Eso así la pasé. Al final, estoy cargando el teléfono y estoy cuando me dieron las boinas. Vengan ahora las boinas y las pueden shave. Y un blanquito vino y vio el cable.
¡Oh!
Pero yo no sabía. Hasta que después lo chotearon. Que sea, me dijeron, mira, fue fulano que te choteó. Me llevé y guardo el teléfono y me dicen, Santiago, el PG, me dice, Santiago, el Drizzan te estaba buscando.
Oh.
Y yo dije, ¿para qué? Pues el Drizzan, yo creo que ni sabía que yo estaba ahí. Porque primero que yo no, el idioma yo no lo dominaba. Uh-huh. Yo estaba callado todo el tiempo. Yo me escondía. El tío mío me dijo a mí, tú no hablas el idioma, tú no estás a voluntario, pero para nada. Para nada. Tú no, porque... ¿Qué vas a hacer tú si no ni siquiera sabes comunicarte? Uh-huh. Pues yo hice eso. Y pues voy, busco un barbar y me voy para el Drizzagen y digo, o sea, me está buscando. Me dice, sí, ven para acá. Negrito, un S. Y me dice, private, yo era PSC. Private, do you have a cell phone?
Oh.
Acho, papá, a mí. Yo dije, ¡ea! Y abrí los ojos y dije, ¿no Drizzagen? Con el acento, papá. ¿No Drizzagen? Y el que estaba al lado mío me mira como que, ¿qué lío tú me estás metiendo? O sea, que si te fuman a uno, fuman a los dos.
Ajá.
So, viene y dice, private, te voy a preguntar una vez más.
¿Tú? Porque ya él sabe.
Y dice, ¿tú tienes celular? Y él me dijo, no, Drizzagen. Me dice, ¿tú sabes que si tú tienes que me dijo 20 cosas? Dijo, artículo 15. Cuando dijo artículo 15, a mí se me quería salir las lágrimas. Porque yo estaba
y el corazón, ay, que.
Imagínate. So, ¿qué pasa? Viene y dice, te voy a dar una última oportunidad. Private, do you have a cell? Y en mi mente yo dije, pues le voy a decir que sí, porque tengo chance. Y dije, no, pues sigo que sí.
Me jodo, como allí, quiera, es como que
me va a acabar. Y dije, no, Drizzagen, I give it to you. Así le dije. Me dice, let me see your personal hygiene bag.
Oh.
Y dije, papá, el que me echó. Yo sabía hasta la hora que yo apagué el teléfono. Le voy para el personal hygiene bag. ¿Qué pasa? Yo saco, tengo las dos literas, la mía y la de los compañeros. Y yo vengo y tiro mis cosas así en el piso. Y saco para acá al lado, para detrás de la litera, el personal hygiene bag, porque en el zipper del lado yo tenía el cargador.
Ajá.
Se lo tiro para el lado. Y él viene con el pie y mueve las cosas así. Y me dice, so you don't have a cell phone? Digo, no, Drizzagen. Y dice, ok. So, yo vine y guardé todo para atrás. Estamos en el almuerzo y me dice, está comiendo, loco. Y él se para y dice, Private First Class Santiago.
De nuevo.
De nuevo, frente a toda la compañía. Y yo me paro. Ray Rex, yes, your son. Me dice, so you don't have a cell phone, right? Ya está, ahora toda la compañía sabe que hay
ahí conmigo. Estoy yo aquí.
Papá. Y en que le digo, no, there's a cell phone. Y me decía, ok, we'll see. Y pues me senté y se me quitó el hambre. Pues pasaron los días, llegó el Family Day y empiezan a dar los teléfonos. Los sobres.
Ay, ay, ay.
Y otra vez,
el jabón,
Santiago
el
aquí
jabón.
Imaginando qué es lo que va a hacer. Pero a ver, yo dije, pues mira, me voy a soltar la manga. Voy a cerrar aquí en la manga. No aguante. Cuando si él me dice, abre el envelope. Y yo como que tiro la mano y saco el celular. Pero digo, una película bien brutal. Cuando me da el celular, me da el envelope y lo aguante. Me dice, y yo como que no lo va a dar. Y me dice, private, I ain't stupid. Y me dijo, I ain't stupid. Me quedé como que, me dice eso, me dice, yo sé que tú tenías otro teléfono. Ah, yo me quería morir de la risa porque otro teléfono.
Exacto, ¿no? Exacto. Lo que...
Pues cuando me lo da y me voy. Y yo abro el sobre rápido.
Y metiste el teléfono.
Meto el teléfono, saco el jabón, me lo pongo en el bolsillo, en el cargo del lado. Y digo, Drizzagen. Yo no sé por qué yo lo hice, pero saco el celular. My phone right here. Acho, aquel me dice, ¡ah, pero es estúpida! Está envenenado. Y yo dije, mira, pues ya. Y seguí, me fui. Y bueno, gracias a Dios me gradué.
Te quedó buenísima, güey. Eso es, mira, eso es pensar rápido, bajo presión, bajo, ¿verdad? Bajo presión, uno piensa rápido, se inventa unas cosas.
Bajo estupidez, digo yo, pero mira, lo logré y aquí estoy.
Lo lograste. Y entonces en AIT, ¿tuviste el teléfono? Bueno, en AIT.
En AIT, pues me lo quitó la Drisaya, la muchacha, a ver, se lo di, y el otro día me lo entregó para atrás.
Exacto.
Y entonces, pues, ahí ya lo tuve, porque está que en AIT no te molesta.
Exacto, no tanto. Contra, pero eso fue tremenda historia. Escuchen, los que van para Basic Training tienen dos opciones. O no, o entregan su celular como debe ser, o pueden hacer algo así como él hizo. Pero ya saben que se van a correr el riesgo. So, no lo hagan.
Ya lo hice.
Mire, entonces la otra pregunta que tengo. ¿Cuántos Duty Station has estado? ¿Dónde has estado?
Mira, salí de AIT. Te dije, me enviaron para Fort Drum. De Fort Drum estuve como un mes y algo. Ahí estuve en Yakima Training Center en Washington, a Washington State. Estuve 2 años ahí. Terminé de ahí, me fui para Fort Rucker, Alabama. Estuve 1.5 años. De ahí me fui para la 82nd en Fort Bragg. Estuve 6 meses ahí, 1 año en Afganistán. Es como 8 meses más cuando regresé. Y ahí fui a Recruiting School. Y ahí me enviaron para el sur de Texas. Me enviaron para Laredo.
Laredo.
La frontera con México ahí. Ahí hice Recruiting 3 años. De ahí me fui para Corea 1 año. De Corea me fui para Alemania 3 años.
Alemania, que estábamos hablando de eso ahorita.
Y ahora estoy aquí 3 años más y esperando que me envíen para Alemania otra vez.
Sí, yo estoy igual. Eso que la pregunta que te iba a hacer ahora ya me la acabas de contestar. ¿Cuál es el Duty Station que más te ha gustado?
Mira, número 1 fue Alemania, obligado, obligado.
Me imagino porque dijiste, ahora voy a esperar que me manden de nuevo para Alemania.
Obligado a Alemania y yo que el 2, la gente diga, chico, tú eres loco. Que como fue como que lo primero Army como tal que yo, uh-huh, que yo experimenté. ¿Sabes? Fue el field exercises, como tal, deployment, pre-deployment training, todas esas cosas. Uh-huh. So, eso fue como, digo, o sea, la número 2 de todas. Ahora, como estoy gordito, estoy más gordito ahora, pero ahora no vuelvo porque hay que correr todos los días.
Ah, exacto, exacto. So que en sí, Alemania fue el más que te gustó en general, pero Fort Bragg fue el más que te gustó en cuestión de lo que es el Army, sí, de verdad.
Porque, como decimos, el juga-juga.
Exacto.
Pues Fort Bragg. Como tal, la experiencia profesional, Alemania, definitivamente. Yo fui el Senior Aviation Operations del European Theater. Y no fue la... O sea, empecé desde el admin de la sección y después fue que brinqué ahí. Y bueno, fue una experiencia, o sea, trabajando con gente de alto rango, trabajando, uh-huh, con coroneles, mayor, trabajando para sargento mayor del G3, para el general de 1, 2, 3 estrellas. O sea, que siempre de alguna manera u otra había que interactuar con esta gente, con una inteligencia, sí, brutal. O sea, fue una experiencia bien, bien, bien bonita.
Mira, y antes de tu entrada al Army, fuiste a universidad, como estabas diciendo. ¿Cuál era tu vida antes de entrar al Army?
Pues mira, yo me crié en una casa cristiana toda mi vida. Yo era de la iglesia, al trabajo, a la casa de mi novia, que ahora es mi esposa, y para casa. Yo no, yo trabajaba en el aeropuerto.
¿Internacional?
Ajá, en el Muñoz Marín. En el área de Cali yo trabajaba. Entonces yo cargamos los aviones de DHL. Y, uh-huh, y hay otro que se llama Amerijet, y entonces que todavía están yendo a Puerto Rico, y después de esos vuelos pues hacíamos los vuelos de pasajeros, y pues nos quedábamos abajo a sacar maletas, meter maletas, a limpiar el avión, hacerle el servicio de los baños y todas esas cosas, y eso fue lo que hice 3 años antes de
eso te iba a preguntar, 3 años fue que estuviste ahí entonces, uh-huh, y de ahí fuiste para
el Army,
y ese fue tu primer trabajo.
Antes de eso, yo trabajé en una tienda de ropa, uh-huh, y antes de eso trabajé en la Universidad de Puerto Rico, en la high school. Yo quería, yo no sé, o sea, me entró no sé qué decir, una gana de ser chef.
Okay.
Y como yo estaba en una escuela vocacional, estaba estudiando artes culinarias, y me tocó hacer la práctica en la cafetería,
okay,
de la Universidad de Puerto Rico.
¿En cuál?
En Carolina.
En Carolina, en Carolina. Okay.
Pero que mira, no... Si lo más cerca que yo estuve de un sartén fue lavándolo. A mí nunca me pusieron a cocinar. Yo tenía que hacer artes culinarias. Yo estaba lavando trastes, limpiando mesas. Bueno, me pusieron a hacer sándwiches. Eso fue lo más cerca que
estuve. Eso fue lo más culinario que hiciste.
Lo más culinario fue hacer sándwiches.
Entonces, después que terminaste en el aeropuerto, ahí fue que empezaste con el proceso del Army, hasta que entraste y hoy estás aquí. Entonces, la próxima pregunta. Si tú no estuvieras en el Army ahora mismo, ¿qué tú piensas que estuvieras haciendo? ¿O dónde tú piensas que estuvieras?
Mira, eso... Quizás el trabajo al aeropuerto era un trabajo bien... Era bueno porque era una aventura. Todo el tiempo, ¿sabes? Hablando con todo el mundo que se podía... empujando el avión, pues yo hacía eso, yo empujaba el avión, cargándolo, eso. Yo siempre dije que, y no es nada malo, ¿verdad? Los que lo hacen, pues bien chévere, pero yo siempre dije que yo no iba a trabajar en un fast food, siempre. Si me toca, pues lo hago, ¿verdad? Pero yo creo que yo estaría trabajando en el aeropuerto, pero no en el área de maleta, sino como más en el counter, con los tickets, check-in y todas esas cosas. Porque cuando estaba en la universidad en Puerto Rico, la concentración era en líneas aéreas de turismo. Okay. Eso, por eso era que yo iba
a... Sí, que siempre te ha gustado ese campo.
Todo lo que tenga que ver con aviación, pues es lo que a mí me gusta.
Antes de yo entrar al Army, yo recuerdo que yo quería, pero bien, bien, bien duro. Yo quería ser, ¿cómo se dice a la zapata? Pero en hombre.
Fly attendant.
Exacto, sí, un fly attendant. Yo quería ser fly attendant y recuerdo que yo tiré como solicitudes como para 8 diferentes líneas aéreas, pero nunca pasó nada y nada, y terminé enlistando.
Aquí también.
Mira, entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que tú entraste al Army?
Fue drástico, fue bien drástico. Salir de Puerto Rico a venir a los Estados Unidos, primero aprender el idioma, aprender cualquier costumbre que hay acá. Yo siempre digo que no hay mucha cultura, ¿no? Porque es un poquito de todo el mundo.
De todo el mundo, sí.
Pues fue un poquito difícil, la verdad. Pero el cambio fue positivo. El estar alejado de mi familia me hizo estar más cerca, ¿verdad? Me ha hecho querer y valorar más mis raíces, ¿verdad? Como puertorriqueño. Yo iba a Puerto Rico todos los años y pues dejé de hacerlo todos los años porque es que siempre que iba a Puerto Rico salía llorando, ¿verdad?
Sí, es que uno está allí de lo más chévere, pero el día que te vas, siempre, no importa cuánto tiempo ya lo has hecho, siempre te da eso como que, ay, voy a dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos de nuevo.
No sé cuándo los vuelvo a ver. Están ahí, como uno dice, están ahí cerca, pero no sé cuándo el sábado, que estuve la semana pasada por allá, el sábado regresé y cuando me despedí de todo el mundo, dije, pero lo hice rapidito porque rápido. Yo sabía que...
Sí.
Y me fui y me aguanté.
Sí, es como que uno pues te despide y irte y ya pensar como que los veo ya pronto.
Ya mismo viene y visita.
Siempre me pasa lo mismo. Te entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Está brutal.
Entonces, una costumbre que tú hayas dejado o que hayas adoptado desde que entraste al Army.
¿Qué te digo? No tanto costumbre, pero mira, cuando yo estaba en Puerto Rico, ya que yo crecí en una familia cristiana y todo, pues uno se pone grandecito y se pone bobo. pero, hecho, yo hablaba malo, Dios mío, yo hablaba malo todo el tiempo.
Cada oración.
Sí, y a veces decía, no, pero es que no es posible que yo haya dicho esto porque era, y desde que entré al Army, yo no hablo.
¿De verdad? ¿En serio?
Hola. Pues mira, eso es lo que yo...
Yo creo que a mí fue al revés. Antes yo no decía ni una palabra. Y desde que entré, todos... O sea que aquí siempre están diciendo mucho... Es como que todo el tiempo. Okay. Ahora me sale eso todo el tiempo. Hay veces que me tengo que controlar porque estoy en la escuela o algo así. Y es como que ya me sale automático decir esa palabra. Ajá. Que tengo que como que controlarla y pensar, ok, no puedo. Tengo que ponerle filtro.
No, pero eso es lo que...
Pero eso es bueno. Sí, eso fue algo que dejaste de hacer. Pues eso es bueno.
Y lo otro es cuando cambia la hora. Desde que estoy en Estados Unidos, cuando cambia el Daylight Savings Time y otra vez, mi esposa y yo nos quedamos... Yo no sé por qué, pues. El otro día estábamos hablando de eso. Era como que, ¿por qué lo hacemos? Como que una vez lo hicimos y ya seguimos. Y cuando cambia la hora, pues entonces nos acostamos.
¿Y ella también es de Canóvana?
No, mi esposa es colombiana.
Okay.
Mi esposa llegó a Puerto Rico en el 2001. Yo la conocí en high school.
Okay.
Y es otra historia larga también. Ella llegó y yo la vi cuando la estaban matriculando en la escuela.
Okay.
Y yo me decía, mira, Moisés, que llegó una colombiana a la escuela. Ven, y fui la vi. Y un día está en la clase de biología y le preguntó a la maestra, la vi que ya pasó frente a la clase. Y yo, la maestra, maestra, ¿puedo darle un tour a la muchacha? Pues yo le hice, psst. Y dice, ven acá, ¿quieres un tour? Y ella me quedó mirando como que, pues, ok, la maestra hoy. Y me dice, sí, pero regresa. Yo te cuento, papá, que yo tenía A en biología. Hasta ese día. Después ese día yo no volví al salón, bro.
Eso era,
Sí,
te descarrilaste por completo.
bueno, baby, empezamos a hablar. Entonces ella habla con todas las S, todas las R, ¿verdad? Y
Sí,
nosotros
sí,
nos
sí.
comemos todas esas letras.
Sí. Y
Y
hablan bien propio,
sí, bien
bien, y
propio.
eso como que...
Y el acento, me
Ajá.
puse paisa. Porque está escuchando, ¿sabes? Que, cómo hablan los paisas. Como las novelas.
Exacto.
Pues así mismo. Pues, ¿qué pasa? Cuando la empezó a hablar con ella, y luego al otro día, te lo juro, al otro día le dije que si quería ser mi novia. Y me dijo que no. Y estuve así como, no, estuve así todo enero.
Te dolió, te dio
Y yo
un...
dije, yeah, pero ¿qué pasó? Me dice, yo no te conozco. Y dije, pero tranquila, que esto, para eso esta relación
Exacto,
vamos a
para
conocerla. Y dijo que no. Y después, un febrero, fue que ella me llamó y entonces me preguntó ella a mí. Y dije, no, pues, loca. No. Y le dije, ¿tú quieres ser mi novia? Y ahí me dice, pero no le diga a nadie. Yo nunca he tenido nadie en Colombia. Y yo nunca tuve un novio en la escuela. Ya no te preocupes, yo no voy a decirle a nadie. No, yo dije a todo el mundo para que estar hablando a la novia mía. Y
Exacto.
así, y
Hasta
entonces,
ver que se
y
casaron.
gracias a Dios, mira, nos casamos y tenemos 3 hijos y nos casamos en el 2005.
Oh, wow. Llevan
Sí,
16 años.
sí.
Wow. Saludos, saludo a la esposa, saludo a la esposa. Entonces, la próxima pregunta, ¿cuál fue tu motivo para enlistar al Army?
Los viajes. El tío mío, cuando yo entré al Army, el tío mío ya había estado en Alemania, había estado en Corea, había estado en Hawái. ¿Qué?
Exacto.
Prácticamente la he hecho, las mismas que la he hecho, excepto Hawái. Esa no la he hecho todavía.
¿Y quieres ir?
Ah, yo me
Oye.
voy para Puerto Rico, para Hawái, me voy para
Bueno,
Puerto Rico.
no, y ya para lo que te queda, que
Para
te
Puerto
quedan
Rico, ya 5 años,
cinco
¿no?
años, o como que prefieres regresar a Alemania y terminar esos 5 años allá,
Sí.
cualquier día. A la misma base.
Abismal.
Abisbal.
Abismal.
Saludo a José Vega, si está escuchando, que le estaba hablando. Acaba de llegar a Abisbal de Fort Carson y yo le dije que le iba a encantar allá. Próxima pregunta que tengo aquí para ti. ¿Qué es lo más que te gusta del Army? ¿Y qué es lo más que tú dices como que... Oh.
Mira, te voy a decir lo menos que me gusta. Es cuando una persona por el rango que tiene, pues cree que ya es el mejor líder del
Ajá.
mundo, ¿sabes? Y porque estoy pasando por eso.
Exacto, exacto.
Eso es lo más que yo odio, la redundancia. Vamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues. No me gusta el verse que está aquí, pues esta gente dice que está aquí a las 7. Dice que está a las 6:50, otro dice a las 6:20, y entonces cuando vamos a ver, llegas al lugar a la medianoche para estar a las 7, tú sabes. Eso yo lo detesto. Que me gusta, pues que tengo pues, un buen futuro, me gusta que puedo proveerle a mi familia, que pues, me puedo dar gusto, le puedo dar gusto a mis hijos, que me siento seguro cuando estoy en las bases, yo sé que los vecinos no van a estar con lo que era. Me gusta pues, que los nenes están en la escuela dentro de la base, pues, la seguridad, eso es lo más que a mí me gusta,
Sí, que te sientes como en un mundo más
sí,
seguro.
eso y la estabilidad económica
Exacto.
que puedo tener, porque pues, tú sabes, trabaje o no trabaje, el cheque
Siempre
viene
tu
bueno.
cheque lo vas a tener. No importa, es como yo le digo a la gente, no importa lo que esté pasando en el mundo, se puede estar cayendo en canto y tu cheque siempre va a estar ahí seguro 2 veces al mes.
Que en el aeropuerto cuando yo estaba, si yo llegaba tarde, por cualquier razón, pues tú, o sea, que eso es una hora que ya no
Que no lo
cobraste,
cobraste.
te descuadraste
Y
ahí.
si no, y si ponchaste tarde también, o si te fuiste sin ponchar, entonces, o trabajaste de más y se te olvidó, te van a poner la hora que se supone que trabajaste.
Pero la que tenía ya era que trabajamos a veces de más y no nos querían pagar. Eso
Exacto,
como que era.
exacto. Aquí pues no tiene
Aquí
esa.
no tengo problema.
Entonces, la próxima pregunta que tengo, ¿considera al Army fácil o difícil en general?
El Army no es para todo el mundo. Eso estuve hablando con un aplicante anoche y la semana pasada. Esto no es para todo el mundo. Muchos entran para probar y no dan, y pues mira, pues salte mejor. Uh-huh. Yo entré con la mentalidad de que yo cuando entrara, yo quería hacer 20 años, y le dije a mi esposa que yo iba a hacer 4 nada más.
Sí, sí, era para que ella se quedara. Exacto. Tranquilita.
So, yo vine con esa mentalidad y cuando se probé, me gustó. Pero si, sabes, si te digo que es fácil o difícil, pues no sería una respuesta responsable, porque todo uh-huh. O sea, para mí ha sido neutral. Uh-huh. Algunas cosas que han sido fáciles, como pues, ¿sabes? El trabajo, los beneficios, todo, pero unas cosas que han sido difíciles, como tal, irme a correr un año solo, irme uh-huh. a Calitán.
Sí, que tiene sus cosas, tiene sus. Y también depende la experiencia personal. Uh-huh. Puede ser que para mí yo lo encuentre bien difícil, como puede ser que tú lo encuentres súper fácil. Uh-huh. Todo depende también de la mentalidad de la persona.
En cosas personales, ¿verdad? O cosas del trabajo. Tengo un amigo que me dice, mira, pero ¿cómo tú hiciste esto? O sea, a mí se me ha hecho súper difícil.
Exacto.
Y yo, pues, lo más fácil del mundo.
Exacto.
Y me dice, pero mira, tal y tal y tal. Y yo digo, mira, rayo, ¿cómo pasó ahí? Sí, uh-huh. Yo lo que tuve que hacer fue pedir.
Exacto.
Y él tuvo que rogar. Uh-huh.
Entonces, ahorita estabas mencionando que fuiste a Afganistán. ¿Cuántos deployments has tenido?
Gracias a Dios, uno solo.
Okay.
Un solo diploma en Afganistán, que fue el último que el Army hizo de 12 meses, y estábamos okay. Nosotros ahí. Fui a Fort Fenty, en J-Bed. Estuve ahí los 12 meses, yo trabajaba en el TAC. Uh-huh. Pues, briefiando a los pilotos, flight following, flight tracking, despachando los medivacs, flight operations también, tuve cargo de los muchachos de flight operations. Y también una experiencia inolvidable.
Y entonces, bueno, estuviste un año entero, o sea, que cubriste, básicamente, estuviste en invierno, estuviste verano.
Me fui en septiembre de 2011, hice R&R en abril, me regresé otra vez a Afganistán y regresé en septiembre de 2012.
Ok, ¿y qué tal allá? ¿Pudiste tener contacto con los locales?
Afuera no, pero adentro sí, los que trabajaban adentro, pues, obviamente ellos tratan de hablar el idioma a nosotros. Uh-huh. Y nosotros, pues, qué rayos. Sí, no, súper difícil. So, pero eso fue el único contacto que tuve con algún local. Y nada, pero las veces que salí con los helicópteros fue chévere. Nervioso, obviamente.
Obvio, sí.
Pero,
pues, sí, porque ya ahí no es training.
Ajá.
No, ya ahí no es entrenamiento. Ya ahí está. Ahí
pasó, pasó.
Ajá.
Tiré muchas fotos. ¿Qué más hice?
¿Qué año fue que fuiste?
11 a 12.
11 a 12, ok. Y además de Afganistán, además de ese deployment, ¿has ido a algún otro tipo de entrenamiento especial?
Bueno, uno de los trainings que yo hice se llama el GAFBI. Ese lo hice por allá en el 2009. No, mentira, en el 2010. Ese es el German Armed Forces PT Proficiency Badge. En ese training tuve que nadar, tuve que disparar, tuve que hacer un rock march, brincar, correr, tirar el shot put. Me acuerdo que estuvimos entrenando para ese training, mi primer sargento y yo. Para ese tiempo yo estaba estacionado en Fort Rucker, en Alabama. Estuvimos entrenando él y yo por alrededor de un mes antes de, ¿verdad?, de que nos hicieran las evaluaciones. Entonces me acuerdo que la nena mía pequeña nació. Y al otro día de haber nacido, pues ya nos tocaban las evaluaciones. Y yo dejé a mi esposa en el hospital sola, recién dada a luz con la nena y la otra que tenía como añito y medio. De sola me fui a hacer el entrenamiento, a hacer las evaluaciones que nos tocaban de ese día y me regresé otra vez para el hospital. Y además de ese, que fue, digo yo, uno de los más difíciles, me tocó hacer, cuando estuve en Alemania, el año antepasado, me tocó hacer el de, tiene un nombre raro, no sé cómo decirlo en alemán, pero es el de disparar, es el que tiene la soguita. Entonces disparamos con los rifles alemanes, esa fue una experiencia bien buena, porque tú sabes que nosotros vamos a Rage y tenemos que ponerlo, que si el ECH, que si el IOTV, que si los guantes, que todo es revuelo, ¿verdad? Ahí yo fui con la gorra, Y con los guantes, ahí no tuvimos que hacer nada de IOTV ni ACH, ahí no tuvimos que usar ninguna protección. Yo entiendo que eso está bien, porque cuando uno ya está en los senior ranks, pues ya tú tienes que saber cómo manejar un rifle, ¿verdad? Pero anyways, ahí nos trataron con mucha madurez. Estuvimos con los alemanes, tuvieron unos españoles, unos italianos. Estuvo bien bueno. Lo hicimos un sábado, me acuerdo. Y después de eso, que se acabó el entrenamiento, después que se acabó la área que disparamos nosotros, me acuerdo que estaban dando la mundial y ellos setearon, o sea que los europeos son grandes con lo que es el soccer, ¿verdad? El fútbol para ellos. Llevaron una caseta, llevaron un televisor y nos pusimos a ver el juego. Creo que estaba jugando en el tiempo Francia contra, que por cierto fueron los ganadores de la mundial ese año, Francia y Uruguay creo que fue, algo así, pero anyway. La cosa es que fueron dos entrenamientos que fueron brutales, la experiencia, hacer algo con otro país, y pues ahora pues tengo dos foreign badge para poder poner en el uniforme.
Solamente he hecho lo que son los field exercises, yo no fui a NTC, okay. ni a GRTC. Cuando yo llegué a Fort Bragg, la unidad acababa de llegar de eso. Okay. Lo que, sí fuimos al ATX, el Aviation Training Exercise de uh-huh. Antes del deployment. Y fuimos a High Altitude Training en Colorado.
Y cuando estuviste en Afganistán, ¿recuerda, tiene alguna experiencia que recuerde siempre? Como que puede ser cualquier tipo de experiencia, algún susto o algo que, alguna broma que te hicieron o cualquier cosa.
Pues tengo, la primera fue un susto, feo. trataron de meterse a la base.
Ok.
Y explotaron el main gate y murieron una gente. Y me desperté con la explosión.
¿De noche?
De día. Por la
de
mañana,
día.
Temprano por la mañana. Mm. Todo lo que tenía la tablillita se cayó. Sobre, tú sabes, ahí, parado, en bota, tú sabes. IOTV, ACH, a correr. Nosotros tenemos los B-Huts. Eran una chocita, hacíamos nosotros, ¿verdad? Hecha de madera y el techo en zinc, ahí vivíamos. Entonces, pues, tuvimos que correr para el truck, para el edificio que era más seguro. La cómica fue, tan pronto yo llegué. Yo estaba hablando con mi esposa, creo que fue, no sé qué estaba haciendo, que escuché una explosión bien dura.
¿Estabas durmiendo? Ah, bueno, estabas hablando con tu esposa.
Yo creo que estaba hablando con ella, yo estaba viendo una película, algo
así. Okay.
Y fue una explosión bien dura, Ana. Y pues yo me asusté porque yo había acabado de llegar. Yo no escucho a nadie haciendo ruido ni levantándose. Pues, ¿qué pasa? Yo me levanto rápido, empiezo a tocar las puertas a todo el mundo y empiezo a meter a todo el mundo para el búnker.
Uh-huh.
Gente con chancleta y todo el mundo, ¿qué estoy pasando? Dormido. Dale, dale, que nos están atacando. Ah, y meto a todo el mundo en el búnker y corro yo para el talk.
Uh-huh.
Y yo veo en el talk todo el mundo.
Como si nada.
Ya, yo, mira, que fue esa explosión. Ah, eso fue una detonación controlada. Hacen control.
Okay.
So, todo el mundo sabía que estaba pasando, lo que estaba pasando, menos nosotros.
Exacto. Por eso el corre-corre era acá y allá, ¿no?
Bueno, y miro yo como un perro con el rabo entre las patas, abochornado, decirle a todo el mundo que se acostara al mundo otra vez, que había sido un control de... Esas son las experiencias más...
Y fue, o sea, fue bastante lejos, pero se escuchó ahí, cerquita.
Se escuchó cerquita. Fueron una más que pasé en uno de los vuelos.
Ah, bueno. ¿Algún avión, un helicóptero?
Estaba en un helicóptero y unas navidades. Yo veo que el helicóptero empieza a soltar los flares.
Ajá.
Pero, ¿qué pasa? A principio que llegamos, pues tuvimos una situación bien fea de uno de los médicos, ¿no? Pues no sabía, uh-huh. No está con nosotros. Y yo, cuando vinieron a recoger el cadáver, pues el helicóptero vino, hizo como un victory flyer o algo y pasó y soltó los flares. Y se fue. Y yo dije, pues bueno, pues eso fue, que el piloto pasó todos los flares, el piloto era boricua también.
Uh-huh.
Y cuando llego a aterrizamos, yo le digo, mira, Mr. B, ¿qué pasó con los flares? Porque tú los tiraste. Y me dice, no tiré eso. Entonces fue que amor, estaban como poniendo un tipo de laser o algo del helicóptero, y el helicóptero reaccionó
uh-huh.
De esa manera. Ay, yo, papá, yo sentía que yo sentía como una debilidad en el cuerpo, como, uh-huh. Porque yo no sabía qué pensar, tú sabes. Ahora digo, ah, qué tonto, no pasó nada. Pero en ese momento, como
dices, sí.
¿Y qué habrá pasado aquí? ¿Sabes? Tú empiezas a hacerte 20 muñequitos en la cabeza, pero eso fue otra de los sustos que pasé.
¿Cuál fue primero? ¿El del helicóptero?
El helicóptero fue primero.
Fue primero. Fue empezando el deployment, que muchas veces cuando... Cuando pasan esos sustos y tú acabas de llegar al deployment, tú dices, diantre, yo acabo de llegar aquí,
me faltan 2 meses. 3 meses. El del médico fue como a las 2 semanas después que llegamos.
Oh,
rapidito. Y yo estaba en turno cuando dijeron, mira, tengo una persona que. Y cuando despachamos al médico para que toda la chavienda y eso fue, digo, rapidito. En una infiltración que estaban haciendo los muchachos del drone.
Wow. Próxima pregunta que tengo. Si te tocara reenlistar ahora mismo, ¿dices que sí o ya dices no? Ya.
Estoy in depth,
Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ya no tienes opción,
no hay
sí.
opción, pero de que me tocara. Sí, de una.
Seguro, ¿verdad? Y yo sé, ah, ya me quedan.
El primer realismo, el primer realismo fue horrible, porque estaba bien nervioso, porque yo no he hecho deployment todavía. Si yo filmo, entonces me mandan para allá. Pero ya que yo fui, en Afganistán realista yo también.
¿O sí?
Sí.
So que tú has relistado como 3 veces.
Relisté la primera vez para Alabama, relisté en Afganistán, relisté cuando estaba en recruiting, relisté en Alemania,
Oh, wow.
dos
Bien.
veces relisté en Alemania.
Tienes varios reenlistments, entonces.
Y ya estoy.
Mire, entonces una película que te guste mucho, que sea militar y
Black
tú
Hawk
la
Down.
quieras. Black Hawk Down.
Black Hawk Down. Esa fue la
Esa es la
primera.
tuya, ¿verdad? Eso es lo
Y
tuyo, los helicópteros y
cuando
todo.
yo había enlistado ya sin haberme ido, me acuerdo que fui a Sam's y las tenían en Puerto Rico, las tenían al frente ahí. Así fui de uno y la compré. Y me puse a ver la película y se me olvidó que tenía que ir a trabajar. Y llegué tarde del trabajo y todo. Y cuando regresé a mi casa la noche, por la noche, ¿verdad? Después del trabajo, la vi otra vez.
De nuevo, el
El
mismo día.
mismo día. Y tengo esa que compré. Pero como hay una, pues ya hay tantos años, ya hay una parte que brinca. La volví a comprar. El CD solo, pues esta tenía la película, tenía como el making of, y tenía tres CD. Y la tengo allí, todavía guardadita. Mi
So que
película
esa es tu
favorita.
película preferida. Y esa película yo tuve que verla cuando yo fui a ELSI. Estábamos haciendo unas presentaciones como de 5 minutos de unos temas. Y a mí me tocó el tema de cómo es que se llamaba, cómo fue que se llamó esa
Es
operación.
una operación.
No recuerdo el nombre de la operación. Yo sé que a mí me tocó ese tema. Y pues para yo pues poder dar una buena presentación, yo bajé la película, la vi completita. Y pues di la presentación, pero era eso de Black Hawk Down, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la operación y cuando lo busque me lo dice.
Pero se llama The Battle of Mogadishu.
Esa misma, la de Mogadishu,
Se
que
llama
fue.
Operation Gothic Serpent.
Exactamente. Pues ese fue el tema que me tocó a mí, fueron unos 5 minutos, pero la película es excelente
Está
película.
brutal, está
Está
brutal.
brutal, de verdad. Y so, que esa es la película que tú les recomiendas a la gente si quieren ver una película militar, Black Hawk Down.
Es que esa película estuvo demasiada. Pues tiene los Rangers, tiene 160 Special
Exacto.
Operation Aviation Regiment, ¿sabes? Tiene
Mira, y entonces ya nos faltan solamente unas poquitas preguntas, pero ahora vamos a lo más importante. Sergeant First Class Santiago es reclutador en New York City. Obviamente su trabajo es orientar personas que estén interesadas y ayudarlos en el proceso para enlistar. ¿Saben, Santiago? ¿Qué es lo más que te gusta de reclutamiento? ¿Dónde está ubicado exactamente?
Me gusta, de reclutamiento, lo más que me gusta a mí es el poder escuchar la historia ¿verdad? De los aplicantes cuando vienen. Personas que han sido homeless, personas que han estado en lo más profundo y gracias a Dios vuelven otra vez
Especialmente aquí en New York City, que tú
aquí.
tienes de todo, personas que de todos lados.
En Texas tenían muchachitos que fueron homeless, muchachitos que. Ellos nacieron en Estados Unidos, ¿verdad? Nacieron en Texas, pero vivían al cruzar el río. So, todos los días ellos cruzaban para ir a la escuela. Muchos de ellos vivían pobrecitos. Bueno, uno de ellos que me acuerdo fui a la casa, hablé con la mamá. La casita era el piso de panel. No tenían gabinete, no tenían puertas, eran unas cortinas. Los outlets del enchufle eran extensiones corriendo por toda la casa. Yo he podido ver cosas, ¿verdad? Y pues, tomarle este orgullo de ayudar a este muchachito o esta muchachita para que viva mejor. Y pues espero que más adelante él mire para atrás y diga, ok, déjame sacar a mi mamá, a mi papá de aquí.
Exacto.
De alguna manera, o que los ayude. Esa es la parte de que a mí me gusta más de reclutamiento.
Sí, es bueno pensar que tú fuiste esa persona que le dio la mano. Mira, esto te ofrezco esto. Esto es lo que, esto es lo que hay.
Muchos no saben, muchos no saben. Ah, la guerra.
La guerra. Es lo primero que piensan en la guerra, pero no saben el otro lado.
Exacto.
Porque sí, hay grandes posibilidades de que vayas a guerra. Eso obviamente no. Ningún reclutador puede mentir diciendo, no vas a ir a la guerra.
No vas a ir.
No vas a ir. Eso no puede pasar. Pero también existe el lado positivo, que es lo que las películas no enseñan nunca, el de lo que no se habla, de los buenos beneficios que tiene, las buenas cosas que se hacen, las buenas amistades que hace y todo ese tipo de cosas.
Porque eso no, acuérdate que eso no, lo que yo oriento a la gente, eso no vende.
Exactamente.
A la noticia, eso no vende. ¿Sabes? Si tú le enseñas en la televisión un Eddie Mike o un 15 Papa, eso no vende.
Uh-huh.
Ahora, enséñale un Ranger, enséñale un
conflicto
disparando. Uh-huh. Y eso vende, porque está como ese morbo que hay.
Uh-huh.
Pues la gente va a querer hablar de eso. No va a querer hablar de tú manejando un camión
o
de mí hablando por un radio con los pilotos haciendo una hora.
Uh-huh. O sea,
la gente no quiere hablar de eso.
Entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde pueden venir a verte exactamente? ¿Cómo te pueden conseguir?
Mira, estamos en 200 West 43rd, la 200 West de la calle 43, en el centro de Times Square. Cuando vienen a Times Square van a ver un edificio justo en el medio que tiene la bandera de los Estados Unidos a los dos lados en LED. Mucha gente se cree que esto es un centro de turismo o va a tirar fotos. No, este es el centro de reclutamiento. Aquí estamos lunes a viernes de 9 a 5. Si hay que quedarse un poquito más, pues lo hacemos. Y pues aquí estamos para ayudarlo, para orientarlo, lo que necesiten. Si no pueden llegar acá, solamente que me digan dónde están y yo vengo y le caigo donde ustedes están. Me voy en el tren, me voy en el carro, como sea. Le caemos y los orientamos y los ayudamos a echar para adelante.
¿Y cómo te pueden conseguir en las redes? ¿Tienes alguna red de reclutamiento?
Estoy en Instagram como SFC, como San First Class, _ Mo, eso es MOE, _ Santiago. Ahí estoy.
Ok, entonces, por lo que veo, estás frente al Hard Rock Hotel, ¿es esto?
Este es Hard Rock Café, este es el restaurante.
Pues exactamente al frente del Hard Rock Restaurant. Aquí está Sergeant Fresla Santiago. Pueden pasar por aquí, pueden conseguirlo en Instagram, pueden hacerle las preguntas que quieran sobre su trabajo, sobre el Army en general. Y él está pues para ayudarle.
Me siguen ahí, o si no, me llaman al 347 415 a 7942.
Ahí estamos.
Aquí estamos disponibles.
Y la última pregunta que tengo. Un consejo que tú quieras darle a una persona que esté escuchándote ahora mismo y esté en esa decisión de entro al Army, no entro al Army, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu consejo?
El consejo es no te quites. Cuando tú quieres algo, tú trabajas fuerte para eso. Y te lo digo por experiencia propia. Yo, desde que yo me acuerdo, ¿verdad? De que tengo uso de razón, yo siempre decía, vamos a jugar soldado, ¿verdad? Y pues obviamente mis tíos están en el Army y toda la cosa. Y yo siempre quise hacerlo, y como les comenté al principio, el problema mío del inglés, el problema de pasar el examen, el primer ASVAB mío, yo saqué 4. Ah, uh-huh. que mucha gente va a la estación de reclutamiento, sacan una puntuación así y dice, ah, esto yo nunca voy a hacerlo.
Uh-huh.
Volví otra vez y cogí el... Eso, estoy hablando no del examen de práctica, estoy hablando del examen real.
El examen real, ok.
El primero saqué 4, el segundo saqué 13,
uh-huh.
y ya en el último, pues ya lo pasé, saqué 55, gracias a Dios. Pero la cosa es que no me quité. Seguí tratando de mejorar pues el poquito de lo del idioma, seguí tratando de mejorar pues las matemáticas y todo lo que pude hacer con el libro, hasta cogí unas clases.
Uh-huh.
Cogí unas clases en Puerto Rico, y mira, cuando fui el examen, lo zapateé, gracias a Dios, y pues aquí vamos ya ready para cumplir los 15 años.
En otras palabras, determinación.
Determinación.
Si es lo que quieres hacer, hazlo y sé consistente.
Exacto.
No te quites.
No te quites. Lo vas a lograr. Si es verdad que tú lo quieres, no te quites. Y cuando tú entras a la estación de reclutamiento y tú le demuestras, no solamente a mí, a otro reclutador, porque imagino que va a ser lo mismo contigo. Si tú demuestras a ese reclutador que esto es lo que tú quieres y tú estás uh-huh. dispuesto a dar la milla
vas
extra,
vas a estar ahí con esa
créeme
persona.
Que te vamos a ayudar. Porque uh-huh. yo le digo a todo el mundo, a mí no me puede interesar tu futuro más que a ti mismo. Y eso yo solo digo a mis soldados cuando estoy, tú sabes, en el Army como tal. Tú quieres trabajar, tú quieres tener buenas evaluaciones, tú quieres, tú sabes, mete mano. Mete mano y yo te voy a ayudar. Exacto. Pero tú tienes que al 100%. Ahí tú me das 50% y no vas al 100%, tú sabes por qué tú das 50%.
Exacto. Eso es lo que yo le decía a los míos en cuando yo estaba en Alaska, a mis soldados. Yo le decía, yo, si tú me demuestras a mí que tú quieres progresar, yo te voy a ayudar. Pero ¿para qué yo voy a dar mi todo cuando tú realmente no quieres hacer?
Exacto.
So, tú demuéstrame y yo te ayudo.
Exacto. A mí tiene que acordarse que, ¿sabes? Con nosotros, ya que ellos entran y todo, ya la educación te apaga. ¿Sabes? Exacto. Yo tengo, no sé si yo lo mencioné ya, pero yo tengo el asociado. Y tengo como 9 clases del bachillerato.
Y todo pago.
Y eso yo no pago ni un peso, ¿sabes? Y las clases que hice en Puerto Rico, me las convalidaron con AMU, me las convalidaron para las clases electivas. Y eso fue, cogí las clases, las principales como tal, y ya terminé el asociado y breando con el bachillerato. Pero te digo, todo el dinero para el bolsillo.
Bueno, pues ahí escucharon a Sergeant Fecla Santiago, ya saben dónde conseguirlo, tienen su Instagram, tienen su número de teléfono. A mí me pueden conseguir en la cuenta del podcast como arroba desde la barraca, en Twitter, Facebook o Instagram. Y mi página o mi cuenta de reclutamiento es Sergeant, so SGT _ Rodríguez _ US Army Recruiter. Así me pueden conseguir a mí en el Instagram. Sergeant Santiago, gracias por estar en el podcast.
Un placer, hable siempre.
Se nos dio.
Casi que no, ¿verdad?
Sí, y nada, te estaremos escuchando ahora una vez este podcast suba a las redes.
Cuando estén en New York City, no duden en pasar por acá, tocar la puerta, y aquí estamos para servir.
Aunque sea para decir, ¡ay, te escuché, yo te Exacto. escuché en el podcast!
Ay, a ver si quién tú eres ahora.
Bueno, saludos mi gente, nos vemos en la próxima.
¿Qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado. Decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado. Los gritos, las marchas, lo que disimulo. Cagar en los montes sin limpiarme el culo. Dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía. Estaba bien jodido y buscaba mejoría. Con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.